En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando el río aprendí a remar y su cauce se hizo mi destino. Escuchando
6 minutos pasaron desde las 11 de la mañana. Pan Casero hasta las 12:56 de térmica. Fresquito, esto llaman ahora alerta, ¿cómo es? ¿Violeta el alerta? Una alerta que indica una temperatura fría, pero prolongada. Así que con cuidado, abrigarse, pero bueno, así es el invierno, en movimiento y no pasa nada. Tenemos hoy un poeta, con cantor, bueno, un creador, compositor. Nos gusta mucho charlar, mucho charlar con Ramón Navarro. Ramón está dejando una huella importantísima en el folclore. Dicen que el poeta se recibe con una frase. A mí la frase de Ramón, que tiene muchísima, es: las venas del cuello se le hacen chirleras cuando le canta Don Rosa Toledo. Pero tiene mil, y tiene amor por los patios, por las casonas, por el arraigo. Maxi Vargas ha traído un disco para presentarlo, que tiene una pintura maravillosa de un patio, de una casona colonial. Y allí está recitando Ramón Navarro.
Vienen visitas al patio, prepara el verde que llegan. No te olvides del aroma y de la tierra mojada, que se perfumen de todo y que se vistan de luna, que el sol del patio les pinte la risa como al geranio. Esta es tu casa, mi amigo, siempre llegarás a tiempo, porque este verde del patio es igual que del invierno.
Bueno, qué bueno ese clásico. Buenos días, Ramón.
Hola, Cholo, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos?
El gusto de escucharte. ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo te ha salido el pan casero hoy?
Y me ha salido bien, calentito. Y ese alimento común a todos los pueblos, tan humilde, pero tan rico, que es el pan casero, ¿no?
No hay delicia más grande que un pancito recién sacado del horno, amasado con ternura por la mamá, por quien sea en la casa, y te deja ese saborcito, ese humito que te alegra el corazón.
¿Cuando ibas a visitar a Leopoldo les preparaba también pan casero?
Sí, según tortilla al rescoldo.
¡Qué bueno!
Sí. Que es otra versión del pan, una maravilla, ¿no?
Claro. Decime, este disco, ¿cuándo es este disco que trajo Maxi, que hay una pintura maravillosa de un patio verde?
Sí, bueno, esa es una obra que hicimos con mi hijo hace unos cuantos años atrás, que se llama Verde de los Patios. Esto es un trabajo hecho como si fuese la intención de una expansión de patio de la Casa Vieja, mi samba. Un trabajo hermoso que hizo Ramón musical, y no tiene partes cantadas, tiene solamente unas coplas al principio, como un relato de lo, claro, que son los patios, y después la intención de hacer algo, a lo mejor, para que en el futuro se pueda hacer una obra también de ballet. Esa fue la idea en aquel momento, ¿no? Y después teníamos también con él la idea y el propósito de hacerlo con orquesta en vivo, ¿no? Porque una orquesta realmente formal. Y bueno, y quedó el disco nada más porque no hubo ninguna posibilidad después de hacerlo. Fue pasando el tiempo y no lo pudimos hacer, pero no pierdo la esperanza de hacerlo alguna vez.
¿Cómo te gustan las obras conceptuales, las obras que relatan, que es más que un tema, ¿no?
Y claro que sí. Bueno, mira, eso es, depende de cómo salga la obra, ¿no? Porque hay temas que son muy importantes. En nuestro folclore, la copla, que es el origen de todas mis canciones al menos, es algo muy pequeño, ¿no? La copla es la síntesis. Y bueno, la canción, al fin y al cabo, está hecho, la obra integral, en este caso, a la que hace referencia, está hecha con otra idea, con la idea de hacer un trabajo más extenso, que aún es un montón de coplas, digamos, al fin y al cabo. Una acumulación de versos.
Claro.
Que pinten diferentes aspectos de una misma cuestión.
Claro.
Que es como hicimos con David Gatica, la obra que hicimos con él que se llama La Cantata Riojana.
A eso, ¿no?, me refería, claro.
Sí. Ahí teníamos que describir y contar, mejor dicho, la historia de La Rioja desde su fundación hasta el advenimiento de la democracia. Ese fue el tiempo que nos habíamos puesto para hablar de todo eso, ¿no? Duro trabajo de síntesis, muy apretado el trabajo de David, y de concretar en cada capítulo un aspecto de lo que es la riojanidad, desde su fundación, los elementos que después fueron pasando, la importancia de la gente, la importancia del agua en nuestra provincia, la importancia de los caudillos, que fueron luchadores permanentes de del federalismo,
claro,
y de la Unión Sudamericana. Así es que bueno, todo ese trabajo llevó su tiempo, ¿no? Pero es interesantísimo hacer eso.
Ramón, cuando uno, vos todavía no sos grande, pero cuando uno se vuelve grande, a mí me agarra, al irme a dormir, por ahí me agarra pensar y volver a visitar las imágenes en movimiento de mi niñez, del campo, y eso me da mucha energía. ¿Vos tenés una vuelta a buscar esas imágenes?
Bueno, toda mi obra está construida con esos recuerdos, ¿no? Absolutamente toda. Creo yo que parte de ahí todo, porque esa época tuya y mía, de la infancia, vivir en un pueblo pequeño donde todo el mundo sabe quién es el otro, no solamente que sabe, sino que lo quiere, que lo aprecia, que es su vecino, que sabe sus necesidades, uno las de ellos y ellos la nuestra.
Claro.
Y se vive de otra manera, tiene otro sentido la vida. Tiene sus inconvenientes también, ¿no? Tiene sus inconvenientes, bueno. Pero entre los inconvenientes y las ventajas, me quedo con las ventajas que tiene.
¿Cómo marca la casa que hizo el abuelo o que heredó la familia? En casi todas las familias que lo tuvieron, ¿cómo te marca la casa grande, no?
Y es claro que sí, te marca porque hay, por eso te digo, hay en esa parte de tu vida y de nuestra vida, de todos, ese periodo de la infancia, de la adolescencia, esos recuerdos limpitos, ¿no? Que no están contaminados con nada, con el vivir nada más y con esas pequeñas angustias del momento que en definitiva te llevan a dar los pasos necesarios para crecer, no solamente en altura y en edad, sino también en conceptos de la vida. Esa etapa te marca para siempre, Cholo.
Sí. La palabra arraigo te gusta mucho, ¿no?
Sí, claro que sí, porque es de alguna manera la pertenencia, ¿no? La pertenencia, el arraigo viene a ser tu pertenencia, de dónde vos sos. El hombre necesita dos cosas que son fundamentales: saber de dónde es y ser reconocido. Es muy importante para un ser humano ser reconocido. Es decir, no te reconocido como un artista ni como un genio de la medicina o de la ciencia. Soy conocido él como persona. Juan, me llamo Juan.
Claro.
Y vivo en tal parte y yo soy de tal lado.
Claro.
A mí me parece que eso es fundamental en la estructura de un ser humano.
Y saber de eso es lo que te permite saber a dónde vas.
Claro que sí. Todo lo demás depende de eso, claro que sí. Te vas abriendo caminos, sobre todo con los modos que lo vas abriendo, está la manera, ¿sabes?
Tu padre, tan amigo de cuánta persona pasaba por la ciudad, por la odontología, porque amaba el arte y todo, ¿también te dejó muchos recuerdos de esas visitas, no, a tu casa?
Sí, claro que sí. Claro que sí, en mi casa, todo... Han pasado todos los músicos y los artistas de cualquier género del arte que pasaba por, ya sea pintura, dramáticos o actores, me refiero, o cantores y músicos, y siempre pasaban por mi casa porque mi padre los iba a buscar, porque la Radio Nacional quedaba a media cuadra de mi casa. Y entonces ahí generalmente iban para los 25 de mayo, los 9 de julio, para las fiestas populares, para el aniversario de La Rioja. Ahí tengo una foto en una habitación de mi casa, que era el comedor de mi casa, donde está toda la orquesta de Francisco Canaro.
¿Toda la orquesta de Pirincho?
Está casi toda. Está ¿qué? Canaro... Está Marianito More, en esa época era pianista de Canaro. Está Carlos Roldán, su cantor. Y estaba la cantante que se llamaba, y ya me voy a acordar ahora, bueno, Amanda Ledesma creo que se llamaba. Ahí están, y están músicos, otros músicos que no le conozco, y un montón de amigos de mi padre están ahí posando para la foto que tengo por ahí guardada, un recuerdo hermoso. Y nosotros éramos muy chicos, te imaginas. Nosotros espiábamos todo eso. No participábamos de esa reunión, pero abríamos los ojos y el corazón y decíamos, caramba, qué lindo esto. Y ahí, por ejemplo, a veces venía a mi casa porque andaba pasando por La Rioja Jaime Dávalo. Y tenía algún problemita con su dentadura, alguna cosita que le había pasado, tratando de comer alguna costillita por ahí de asado. Entonces llegaba a mi casa y tocaba el consultorio, lo tenía en mi casa, papá. También sí. La entrada de casa, estaba la sala de espera, una puerta cancel que daba ya a la casa y por otro lado... de la sala de espera al consultorio. Mi papá, cuando venían así una persona como Jaime, lo hacía pasar al patio, al primer patio que había en casa, que tenía una mesa de piedra, y le ponía una botella de vino y espéreme acá, Jaime, que ya enseguida lo voy a atender. Y ahí se quedaba Jaime sentado esperando que lo atienda papá.
Decime, ¿te hicieron ya, cuando vieron cómo cantabas y todo, te hicieron cantar frente a las visitas?
No, mira, yo empecé a cantar, yo era muy tímido, tenía una gran timidez, toda mi vida fui así. No tímido, sino más bien escondedor de mis cosas, diría yo. No había timidez, porque la timidez no te paraliza mucho. Yo que era curioso, con lo cual preguntaba quién eran, qué sos vos, qué tocás, esas cosas que hacen los chicos, ¿no?
Claro.
La curiosidad elemental. Pero cantar no, porque yo al principio escuché mucho primero antes de empezar a cantar, escuché muchísimo.
Muy bien.
Lo mismo que para componer, canté muchas cosas de otros autores que me gustaban mucho, y recién por ahí, después de los casi 18 años, 19 años por ahí,
claro,
empecé a hacer algunas canciones.
Así que
nosotros, todo eso que te cuento de Jaime y lo que te cuento también de Canaro, éramos muy chicos, entonces nos mirábamos escondidos por ahí detrás de algún cantero, algún lugar, espiábamos todo, ¿no?
Qué bárbaro. Che, sí. Pero también supongo que como chico sí de fútbol sabías, si iba algún deportista, porque tu padre era el capo de la liga, ¿no?
Sí, mi padre era presidente de la Liga de Fútbol y del Club Boca de La Rioja. Había un Boca en La Rioja. Era fanático de Boca, papá. Ay, cuando perdía Boca era terrible. Si de la radio que se escuchaba en ese momento, se iba a la cama, tomaba una aspirina y se metía en la cama.
No.
Cuando perdía Boca. Así que bueno, y de ahí, por supuesto, todos nosotros salimos boquenses, ¿no?
Y cuando iba, te digo, ¿pero iba algún futbolista riojano? O eso sí lo miraba de cerca, así iban de pacientes.
Claro, porque venía a la casa, el papá les convidaba un vinito y alguna aceitura y unos quesitos. Ahí armaba una juntada ahí para ellos y bueno, y ahí sí metíamos la cuchara nosotros también, porque hablábamos con ellos, ¿viste? Teníamos muchas pelotas de fútbol firmadas por los jugadores. Papá las guardaba siempre, ¿no? En fin, era la casa que tenía un movimiento permanente. Nadie tocaba el timbre en mi casa, te aviso.
¿Entraban?
No, entraban por la puerta cancel y pasaban para el patio del fondo y ahí estaba el baño. A veces papá salía del baño en calzoncillo. Me agarraba muchas veces en calzoncillo, papá.
Decime, che, qué bueno encarar la vida ya de grande con ese equipaje, ¿no?
Sí, es bueno, es lindo. Esos recuerdos son muy hermosos, Cholo, muy hermosos. Bueno, ahí vienen todo, eso que me preguntabas del arraigo, de las canciones, de la pertenencia. Mira, ahora que me acuerdo de eso, te voy a contar algo que estamos haciendo. Lamentablemente, con alguien que ha fallecido hace poco, que es Oscar Alem.
Ah, claro.
Bueno, tenemos una obra hecha completa ya que se llama justamente así, Pertenencias, ¿no? Y son todos aspectos, digamos, de esta, son todas canciones, voluntarias de nuestros folclores, ¿no? Zamba, huella, milonga, carnavalito, chacarera, todas hablando de esas cosas que nos pertenecen, que llegaron en un barco hace muchísimos años, y que después, con la apropiación de esas cosas que traían ellos, nuestra tierra y la mezcla de todo eso, se fueron transformando en nuestros folclores, ¿no?
Claro, sí.
Y entonces tenemos ese trabajo hecho que lo está... era originalmente estaba pensado para hacer una obra de para coro, solista y piano. El piano lo tocaría, por supuesto, Oscar.
Oscar Alem, claro.
El cantante íbamos a buscarlo, que no iba a ser yo, íbamos a buscarlo para participar en la obra. Y tocó la desgracia del fallecimiento de Oscar. Oscar era de Olavarría, y ahí vive su mujer, su hermana, y entonces que se llama Blanca. Y ella conocía a un gran músico de ahí de Olavarría, que se llama Diego Lurbe. Y Y él lo hablamos, lo hablé también para ver si se podía hacer algo con esa obra, porque el autor de los arreglos corales también es de Olavarría.
Mirá.
Así que se juntó toda una cosa ahí que tengo una gran esperanza de que podamos lograr hacer algo con eso, ¿no? Porque el fallecimiento de Oscar nos dejó muy triste a todos, bueno, a mí, a la hermana, a la familia, a todos. Y no pudimos en ese momento ya dejar, hemos dejado, bajamos por un momento la idea, lo dejamos pendiente, desde luego. Y ahora con esto, que este señor está trabajando con la obra, y así que posiblemente la hagamos. Y esto se llama así, pertenencias, por eso me acordé para contarte eso, ¿no? Que puede ser algún trabajo que logremos concretar, a lo mejor una vez que termine esta maldita pandemia.
Sí, mirá, hay una empresa muy grande ahí en Olavarría que sigue funcionando, ahora en otras manos, pero que generalmente hace cosas por la comunidad, la cementera, podría ayudar,
che. Vamos a ver, primero lo que hay que hacer es concretar el trabajo.
Sí.
Concretar el trabajo que en este caso a lo mejor podría transformarse en un trabajo para orquesta sinfónica, coro, cantante.
Qué bueno.
Y hacer un trabajo más, y bueno, con los arreglos mismos que tiene el coro, corales que ha hecho Correa, ¿no?
Claro,
Correa,
claro. Le decía. Che, ¿cómo era este porteño que empezó yendo a los estudios a tocar la guitarra y después ha compuesto como si todo el folclore le perteneciera? ¿Cómo era Cacho Valles?
¿El Cacho?
Sí.
El Cacho es un gran compositor. Cacho Valle tenía una especie de instinto, de percepción. Él iba, por ejemplo, a Santiago del Estero y era santiagueño.
Claro.
Y las cosas que hizo con los hermanos Díaz, de musical, de ponerle letra a la vieja.
Claro,
sí. Todas esas cosas que ha compuesto Cacho. Iba a Mendoza o a San Juan y era un cuyano,
sí,
más.
Era un cuyano.
Un cuyano más, y las cosas que ha escrito, ¿no? Cacho ha sido un tremendo compositor.
Pero escúchame, al litoral lo mismo.
¿Cómo?
Al litoral igual.
Claro, por eso te digo. Esa obra que tiene ahí para ese bandido litoraleño, El último Sapucay.
Claro.
Es una belleza.
Isidro Velázquez.
Isidro Velázquez, exactamente. Creo que se llama así la obra, si no recuerdo más, se llama El último Sapucay.
El último Sapucay. Che, sí. Vos sabés que acá tenemos hay alguien que se golpea el pecho diciendo: yo fui compañero, compartí el secundario con Ramón Navarro, hijo, que es Máximo Varga. Es muy, muy músico tu hijo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un músico formado, con una formación realmente académica muy fuerte. Siempre cuando yo salía de viaje con los pillaguasis, andábamos por todos lados, cuando yo estaba, bueno, yo siempre, hace muchísimos años que vivo acá en Buenos Aires, Cholo, él siempre me pedía que le mande partituras y libros de música para estudiar, y también le traje de afuera algunos que no conseguía acá. Siempre estudioso, siempre estaba con eso, sí. Y mi nieto también es un gran músico.
Sí, ya hemos hablado con el Monchi.
Sí, Monchi.
Sí, sí.
El Monchi ha estudiado también, porque como toda la juventud ahora, Cholo, la juventud está sabe conscientemente que se tiene que preparar para una nueva etapa de la vida, ¿no?
Sí.
Que es la etapa de la formalidad y del estudio, para que su raíz, el conocimiento propio que pueda tener y la facultad que pueda tener natural, se agregue además del conocimiento técnico de la música,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que le abre un panorama, pero enorme,
claro,
enorme.
Herramientas. Che, Ramón.
Y estamos viendo eso ya en la juventud, esas obras maravillosas que están sacando los chicos ahora, muy, muy buenas.
Ramón,
muy buena. Y además muy muy metidas con la tierra, además, ¿no?
Claro,
no,
claro.
No es que pongan un instrumento dentro de una chacarera para que suene distinto, ¿no? Toda no, la chacarera
tiene
es
tierrita,
distinta.
Tiene tierrita.
Como tiene decir. Tierrita siempre.
Siempre.
Decime. Esto es lo maravilloso, porque no es que se propongan hacer algo moderno, sino que le sale así, ¿no?
Le sale.
Sale así, sí.
Ramón, con esto de la pandemia, el encierro, la cuarentena y demás, los pensamientos se vuelven más hondos, ¿no?
Sí, mira, justamente hace poco me mandó el Teuco Castilla. El Teuco Castilla es el hijo de Manuel.
Oh, mira vos.
El hijo de Manuel, no sé si alguna vez has conversado con él.
No. Me encantaría.
Es un gran poeta, además, un gran escritor, ¿sabes? Ha escrito cosas hermosas y está trabajando también con un proyecto que se llama, que era plantar árboles a través de la poesía. Uh-huh. Todos son poetas, ¿no?
Qué bárbaro.
Y se refiere, el movimiento está direccionado a la plantación de árboles en distintas partes del mundo. Ya se ha hecho un movimiento casi universal.
Qué bueno.
Y es maravilloso. Si querés, si tenés tiempo, te leo una cosa muy cortita que me mandó hace poquito Teuco.
A ver, dale.
Y sabes cómo dice, referido a esta pandemia, ¿no? Referido a todo esto que me preguntabas vos. Dice así Teuco: ahora más que nunca manda el planeta. Ante la posibilidad de la extinción de la especie, el codicioso, el que no daba ni sombra, el que quiso para sí todos los espacios, se ve acorralado en su propio cuerpo y no tiene otro territorio que no sea el miedo. Y hay quienes, al recluirse, se dieron cuenta que estuvieron encerrados afuera y escucharon en sí la canción del mundo. Los que, al igual que la tierra, solo se quedaron con lo que dieron. Y es que hay veces que para salir del encierro hay que ir más adentro. ¿Qué te parece eso?
Oh, mira, Maxi ya lo grabó, ya lo tiene.
Es una maravilla.
Qué bueno es eso. Mirá vos cómo te libera, te puede llegar a liberar el encierro.
Es una maravilla lo que ha escrito Teuco.
Muy bueno.
Hijo de tigre, ¿eh?
Hijo de tigre del Barba, nieto del hombre de la estación de tren de Cerrillos.
¿Cómo?
El Barba era hijo de la estación del tren, del jefe de la estación.
Claro.
Que allí contaba...
Él tenía dos hijos, el Guaira, bueno, tiene dos hijos, el Guaira y el Teuco.
Claro.
El Guaira es titiritero, trabaja con títer, es una maravilla de personas, los dos son geniales. Así que bueno, esto es lo que de alguna manera pienso con respecto a esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que tanto dolor en el mundo nos debe enseñar algo, ¿no? Tiene que enseñarnos algo. Tiene que enseñarnos algo y ser siempre un poco más solidarios y pensar que debemos ser, pensar mucho en la otra persona, en los demás. No podemos ser nosotros, no podemos estar tranquilos y ser felices si vemos que sufre tanta gente. No
se puede. Ramón.
Como opción ahora, no hay demasiadas opciones, es todo cuidarse, ¿no? Porque...
Cuidarse.
Hasta que no estemos en el país, al menos, hablando de Argentina, hasta que no esté la mayoría del país vacunado, no vamos a tener respiro, ¿no? Este bicho nos va a seguir atacando.
Bueno, Ramón, supongo que estás vacunado.
Estoy vacunado con las dos dosis.
Muy bien.
Ya, por suerte.
Cuídate.
Por mi edad, por el tiempo vivido, he tenido ese privilegio. El privilegio que de los ochentosos para arriba hemos nos han vacunado, ¿no? Y y ahora igual tenemos que seguir cuidándolo.
Claro,
¿no?
Sí. Che, Ramón, un gran abrazo y muchas gracias por todo el tiempo que te robamos.
No, por favor, un gusto, Cholo. Y dale un abrazo grande a toda la gente que está con vos, a todos los oyentes tuyos, un abrazo inmenso.
Gracias, Ramón Navarro.
Patios de la casa vieja, el de la rosa china y el limonero, el de la morera y el jazminero, el del parral junto a la cocina, de los matecitos conversados, patios que fueron callados, testigos de bulliciosas esperanzas, de ilusiones y de sueños, que el tiempo los fue enhebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja a cobijar los años, a cubrir la distancia, a calentar el alma hasta marcarle a fuego un recuerdo lindo y nostalgioso que va prendido a mi vida y está dictando este canto.
A mis recuerdos se asoman todas las cosas de cuanta, de patio, parro y luna, se va pintando esta samba.
De patio, parro y luna, se va pintando esta samba. Amor nacido en la infancia, que va creciendo en el tiempo como un perfume de azahares y de jazmines al viento, como un perfume de azahares y de jazmines al viento.
Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, mate de largas tertulias,
qué lindas cosas de cuanta prendida dentro de mi alma, me van pintando esta samba.
En los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido,
cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido.
Tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos,
y también saben de penas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas.
Patios de la casa vieja, soleada, mate de larga tertulia,
qué lindas cosas de cuanta prendida dentro de mi alma, me va pintando esta samba.
Patios de la Casa Vieja, de Ramón Navarro, por los cantores de Quillahuasi.